Señor Callejas, quiero saludar a la señora alcaldesa de Bogotá, Claudia López, deseándole una feliz Navidad, una feliz Pascua que ya pasó, y por supuesto muchos éxitos en 2022 y que todos sus sueños por Bogotá se puedan realizar. Alcaldesa Claudia, muy buenos días, bienvenida, y lo primero, ¿cómo siguió Angélica?
Julito, muy buenos días a todos los amigos de la W. Alejandro, también un abrazo, mil gracias, está mejor, afortunadamente, cuidándose, pero bien. Y Julio, Bogotá lleva 17 años tratando de actualizar su plan de ordenamiento territorial. El vigente lleva 10 años vencido. El POT de Bogotá siempre se ha adoptado por decreto. En el 2000 se adoptó por decreto por la misma razón que ahorita, porque el Consejo no tomó una decisión de fondo. Y cuando el Consejo no toma una decisión de fondo, es decir, ni lo aprueba ni lo niega, sino que no se pronuncia, pues la alcaldía, esta y cualquier alcaldía de Colombia, queda facultada para expedirla por decreto. Así se hizo en el 2000, así se hizo en el 2003 y así lo hemos hecho el día de ayer. ¿Por qué? Porque lo necesitamos con urgencia. Julio, para que la gente nos entienda, el plan de ordenamiento territorial es un compromiso. Este es el instrumento de más largo plazo que hace la sociedad y quien quiera que vaya a estar en la alcaldía. ¿De qué plan de obras de organización de la ciudad hace durante 12 o 15 años? Decide si va a tener metro o va a depender de buses. Aquí tomamos una decisión en las urnas, no solo en el POT. Y es que no vamos a seguir dependiendo solamente de buses y de carros, sino que Bogotá, como cualquier otra ciudad del mundo de 8 millones de personas, necesita un sistema de transporte público multimodal, es decir, de varios modos, no solo de carros y buses. Eso no es ningún error, a diferencia de lo que dice Alejandro. Esa es la decisión democrática que tomamos en las urnas. Y este POT la consagra. En los próximos 15 años vamos a hacer lo que no hemos hecho en 50 y estamos pagando carísimo en congestión, en polución, en trancón, en improductividad de la ciudad, que es construir 5 líneas de metro, 2 trenes regionales que nos conecten con la sabana, porque hay 2 millones de personas que entran y salen de esta ciudad todos los días, necesitan una alternativa de transporte público limpio, 7 cables, porque esta ciudad maravillosa está rodeada por montañas de barrios populares, y para conectar a la gente en la punta de esa montaña, en Usme, o en Ciudad Bolívar, o en Soacha, o en Usaquén, en El Codito, digamos que pueda bajar en un cable a conectarse al metro o al regiotram. Y que las vías las vamos a distribuir de una manera más equitativa. Los carros en Bogotá, Julio, solo hacen el 15% de los viajes, pero ocupan el 85% del espacio. Todos los demás, que somos el 85% de los viajes, que vamos caminando, o en bicicleta, o en bus, o un día en metro, o un día en tren, somos el 85% de los viajes, pero tenemos solamente el 15% del espacio. Aquí en la W hemos hablado de por qué caminar en Bogotá es tan difícil, porque no hay andenes. ¿Por qué tenemos semejante inseguridad vial y afectación de accidentes y muertes de peatones y de ciclistas y de motociclistas? Porque no hay perfiles viales adecuados. Vivienda. Con Camacol tenemos 95% de acuerdo. Y a la pregunta de Alejandro, ¿qué vamos a hacer en la reglamentación? Reglamentar de común acuerdo el 95% en lo que estamos de acuerdo. Hay un 5% que él mencionó que no estamos de acuerdo y no va a cambiar. Tenía que tomar una decisión de última instancia la autoridad pública, que tiene la legitimidad política de elección popular, de dirimir los conflictos. A Camacol no le gusta que la gente humilde de Bogotá y la clase media de Bogotá tenga derecho a tener una vivienda de al menos 42 metros cuadrados. En Bogotá, Julio, la W lo ha denunciado, se usa plata pública, subsidiada por los colombianos, para darle vivienda a los pobres, para hacer apartaestudios de 17 metros cuadrados para yuppies en el Parque de la 93. Eso es infame. Eso raya con la corrupción, pero además es inhumano. Esta alcaldía tomó una decisión que la gente comparte, aunque a Camacol no le guste. Y es que en esta ciudad no vamos a seguir teniendo guetos, familias que viven en unas viviendas, en unos raspaderos, sin servicios públicos, en lata, sino que la vivienda de interés social que subsidiamos los bogotanos con impuestos, le subsidiamos los impuestos a los constructores para que tengan menos impuestos para hacer vivienda de interés social, se va a gastar en vivienda de interés social digna, que una familia de 4 personas al menos tiene derecho a tener 42 metros cuadrados y una vivienda con 2 habitaciones, una en la que duerman los niños y otra los adultos. Eso no es un error. Eso es una decisión correcta en una ciudad profundamente desigual, injusta, que lleva 2 años en un estallido social, con la gente gritándonos en las calles que necesita dignidad, empleo y oportunidad.
Señora alcaldesa.
Termino, Julio, para contestarle a Alejandro qué sí va a cambiar y qué no va a cambiar. El área mínima de vivienda de interés social no va a cambiar. Lo que vamos a hacer es reglamentar cómo se aplica. Que además de vivienda digna, Julio, cualquier ciudad, cualquier ciudadano que nos está escuchando, la clase media bogotana, además de vivienda digna por dentro, con baño, con cocina, con cuartos, con ventilación, con iluminación, pues necesita ciudad por fuera, Julio. La gente que nos está oyendo de sectores populares o de la clase media bogotana, pues también quiere que sus hijos tengan parque y espacio público y que el colegio no les quede a 2 horas, sino a máximo media hora. Y que haya manzanas del cuidado donde cuidar al adulto mayor o a la persona en condición de discapacidad en la casa. Para construir esa ciudad, entre todos tenemos que pagar una cosa que la ley llama cargas urbanas. Los constructores no quieren pagar más cargas urbanas. No debemos hacer viviendas con poquitas cargas urbanas y sin ninguna. En renovación urbana nos dijeron de frente, no, en renovación urbana no nos pongan a hacer vivienda de interés social, que los pobres vean en la periferia. No, señores. La clase media bogotana tiene derecho a vivir en el centro, no solo en la periferia. Vivienda de interés social va a haber en todas las localidades. Porque la señora que le limpia a usted el baño también tiene derecho a vivir al lado de su barrio, no 2 horas, cuando no tiene ni siquiera transporte público para llegar a tiempo y no gastarse 2 horas de su vida. Pues vamos a tener transporte público limpio para que la ciudad sea 30 minutos y no 2 horas, para tener menos contaminación y menos polución, vamos a tener vivienda digna y vamos a tener cargas urbanas, o sea, una buena ciudad, una ciudad con espacio público, con colegios, con hospitales, con parques, y eso lo vamos a pagar entre todos, incluidos los constructores. Eso ni es error, ni es incoherente, eso es lo que la gente nos lleva pidiendo décadas y décadas. Y como no lo hacemos, sino que los unos siguen viendo cómo lo evaden y los políticos cómo lo dilatan, pues entonces tenemos un estallido social en el que la gente que no tiene oportunidades, que no tiene empleo, que no tiene trabajo, que no tiene vivienda digna, que no tiene educación, sale y quema la ciudad. Y nos grita todos los días que o la oímos y la incluimos, o va a quemar la ciudad. ¿No es mejor tomar las decisiones que no hemos tomado durante 10 años? Eso hace este POT. Este POT paga la deuda ambiental de Bogotá, deja de depredar el suelo rural y ambiental. En vez de crecer el suelo urbano, crece el suelo ambiental, porque estamos en emergencia climática. ¿No fuimos a una conferencia mundial a comprometernos a eso? Y nos aplaudieron. Y aplaudieron el POT de Bogotá por las decisiones que está tomando de transporte público que va a ser limpio, de proteger la estructura ecológica principal. Entonces, que nos aplaudan afuera, pero aquí no lo hacemos. No, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque si lo hubiéramos hecho hace 50 años, tendríamos una mejor ciudad. Como no lo hemos hecho, entre otras cosas, porque llevamos 10 años al garete discutiendo y discutiendo y discutiendo, pero no tomando decisiones, tenemos la ciudad injusta, desigual, contaminada y trancada que tenemos. Entonces, en los próximos 15 años vamos a hacer lo que la gente nos ha pedido. Vivienda digna, transporte público limpio, metro, cables, hospitales, colegios, 3 ciudades universitarias que necesitan los jóvenes de Bogotá, una en el sur de la ciudad entre Ciudad Bolívar y Luis Miguelito, otra en el noroccidente de la ciudad entre Kennedy y Bosa, y otra en el noroccidente de la ciudad en sur. Para que los jóvenes además tengan educación, desde la cuna hasta educación superior, que esta alcaldía por primera vez está financiando con becas gratuitas que necesitan los jóvenes más humildes de nuestra ciudad. Eso no es ningún error. Entonces, esas 5 cosas en las que no estamos de acuerdo, querido Alejandro, la democracia tomó una decisión. No la tomé yo por capricho. Yo propuse esto en las urnas, fui a las elecciones. Otros que eran candidatos de Camacol y candidatos de Peñalosa propusieron otra cosa y perdieron en las urnas. Y aquí tomamos una decisión. Y yo hay que un programa, Julio, que decía todo esto y me comprometí a cumplirlo. Y si no lo cumpliera, la gente me podría revocar. Y estoy cumpliendo. Y cumplí todos los trámites. Con concertación, sí, con Camacol hicimos concertación, con la ciudad también. En un 95% estamos de acuerdo. En ese 95%, querido Alejandro, La tercera semana de enero, contigo y los constructores, empezamos la reglamentación. Para hacer lo que Camacol nos ha pedido, que haya menos trámites, que haya más seguridad jurídica, que los trámites sean más ciertos, sean más rápidos, que haya certeza sobre qué se debe hacer, cómo se debe hacer las cargas, cómo se deben pagar, en especie, en vivienda o en plata. Y en eso tienen razón. Hacer planes parciales es muy demorado, los trámites son muy demorados, son innecesariamente engorrosos, son innecesariamente largos. Alejandro lo sabe. ¿Qué administración en los dos primeros años había aprobado 7 planes parciales? En 2 años, 7 planes parciales, gracias a los cuales los constructores que representa Alejandro van a poder empezar la construcción ya en licenciamiento de más de 70.000 días. Nosotros. Entonces vamos a reglamentar de común acuerdo a partir de la tercera semana de enero que los trámites no sean engorrosos, que se hagan rápido, que tengan seguridad jurídica, que sepan qué deben hacer. En unas cosas van a estar de acuerdo, en otras no, pero que sepan qué deben hacer y cómo lo deben hacer y cuánto les va a costar. Esos son ajustes y reglamentaciones. En las 5 cosas que no estamos de acuerdo no van a cambiar, querido Alejandro. La democracia tomó una decisión y aquí vinimos a defender a la gente humilde de la clase media bogotana, que a diferencia de lo que ustedes creen, necesita vivienda digna. Necesita ciudad con transporte público, necesita ciudad con colegios, necesita empleo. Y se lo vamos a dar porque tenemos que pagar esa deuda social. ¿Qué cambios? ¿Qué es distinto? Una cosa son ajustes y reglamentaciones, eso es lo que vamos a hacer con Camacol y los constructores. Aquí, Julio, estamos haciendo compatibles 2 leyes. Una ley, que es la del POT, nos dice, para hacer el POT usted tiene que hacer concertación social, la hicimos, tiene que llevarlo al Consejo Territorial de Planación, lo hicimos, tiene que hacer concertación ambiental con la CAR, lo hicimos. La primera instancia de decisión última, porque nunca hay un POT por consenso, siempre hay cosas en las que unos están de acuerdo y otros no, pero alguien tiene que tomar la decisión final. La primera instancia de decisión final la tiene el Consejo de Bogotá, o el Consejo de cualquier municipio. Tienen 90 días para que tomen una decisión. Lo radicamos en septiembre, lo llevamos, lo sustentamos, lo explicamos. Por primera vez de los 3 intentos de actualizar el POT, este por primera vez tuvo 3 ponencias positivas. Y la mayoría de los concejales, como bien recuerda Alejandro, tenía disposición de debatir el POT, seguramente le iba a hacer cambios, pero muy seguramente iba a haber un acuerdo aprobado con cambios, pero lo iba a haber. Una minoría de los mismos concejales que dijo, pues, y además me lo dijo en la cara, me lo dijo en el cabildo abierto el día que fuimos. No, nosotros no vamos a dejar que Claudia López tenga la medallita de que sí hubo un acuerdo. Y se decidieron a sabotear a sus propios compañeros. Recusaron al uno, pusieron la triquiñuela contra el otro, una demanda contra el otro. Y nunca pudieron decidir, porque además desafortunadamente el reglamento del Consejo se presta para que todo ese tipo de jugadas políticas y leguleyadas impidan el debate. Se pasaron los 90 días, ¿decidieron algo? No decidieron algo. Y como no decidieron, entonces la ley dice, para que una ciudad no se quede sin plan, no se quede sin norte, no se quede sin rumbo, entonces si el Consejo no decide, la alcaldía lo expide por decreto. Eso estamos haciendo, que es lo que nos faculta la ley. Sin embargo, en el trámite de esa ley, en el trámite del POT, hay que hacer una concertación con la ciudadanía. Y para eso se tienen que hacer 2 cabildos. Se hacen muchas cosas, se hacen audiencias, se hacen difusiones, se hacen asambleas en los barrios, pero la que consagra, digamos, qué se acordó y qué no con la ciudadanía es el cabildo abierto. Y la ley nos dice, si usted en el cabildo abierto concertó algo con las comunidades, lo tiene que cumplir después de que lo expide. Y si es implicado a cambiar algo que usted expide, lo tiene que cambiar. Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a cambiar? Vamos a cambiar el área mínima que proponíamos de las bodegas de reciclaje, porque eso lo acordamos con los recicladores. No subirles el área mínima a 500 metros, sino dejarlo en 100. Eso lo vamos a cambiar. Los recicladores y otras actividades económicas, como los bares, las discotecas, las actividades sexuales pagas de adultos, acordamos con la gente de los barrios residenciales. Alcaldesa, entendemos que todas esas cosas tienen que haber en una ciudad, pero no las queremos en los barrios residenciales. Mándenlos a las zonas estructurantes, a las principales avenidas. Ese cambio lo vamos a hacer.
Alcaldesa.
¿Por qué? Porque lo acordamos en el cabildo abierto. Escúchame que me extendí en la explicación, pero no, es importante que la gente entienda.
No, alcaldesa,
lo que acordamos, pero, en el cabildo, no,
pero es que,
los
es que,
legisladores y los residentes.
No, alcaldesa, pero es que no podríamos continuar la entrevista. Pero es que así no podemos continuar, alcaldesa. Imagínese una respuesta de 14 minutos, tenemos más de 10 preguntas, no nos alcanzaría el programa. Yo le pido el favor de que después de esta introducción contestemos las preguntas, alcaldesa, porque primero que todo la audiencia se pierde, se aburre, y segundo, no nos alcanza el tiempo, con todo respeto. Alcaldesa, usted en esta respuesta nos dice las razones por las cuales llegó a la decisión que llegó. Se entiende perfectamente. Nos habla de las modificaciones que están pendientes, de lo que va a hacer y de lo que no va a hacer, porque aquí ganó la democracia. Hay algo que no entiendo. Ah, también entendí perfectamente que el Consejo no quiso votar. Es decir, que aquí lo que hay es un pulso, según usted nos explica, entre los concejales y, por supuesto, agrego yo, pues hay una campaña política en donde usted también es caballo de batalla para sus contradictores y contradictores de un poco su línea de pensamiento. La pregunta muy concreta sobre el tema de los constructores. Usted ha dicho que este POT lo que hace es dar las herramientas para la construcción de 70,000 viviendas. Camacol son los constructores. Lo que ellos quieren es construir. Su negocio es construir. Si usted nos está diciendo que este POT abre la puerta para comenzar ya a autorizar licencias y construir, ¿por qué a Camacol no le gusta su POT?
Porque no le gusta el área mínima de vivienda de interés social. Porque no le gustan cargas urbanas, que además de vivienda hagan espacio público y lo paguen en una parte de su bolsillo. Los impuestos de los ciudadanos pagamos una parte. Ellos quisieran que todo lo paguen los impuestos de los ciudadanos y no ellos. No se puede, querido. Tenemos que distribuir los costos y beneficios de vivir juntos en la ciudad. Porque quisieran que hiciéramos el mayor volteo de tierras en la historia de Colombia, que tú y yo, Julio, hemos denunciado que cambiar en un articulito el volteo de tierras, pasar tierra rural a urbana, sin cobrar cargas, es un acto de corrupción.
Alcaldesa, ¿pero quién fracasó aquí?
Y por eso no lo vamos a hacer.
Alcaldesa.
Entonces, ni vamos a hacer volteo de tierras, vamos a hacer vivienda de interés social digna y vamos a hacer vivienda con ciudad. Esas tres cosas no le gustan a Camacol. Ellos quisieran ganar más plata y pagar menos cargas. No se puede, querido. Tenemos
alcaldesa,
que hacer una distribución equitativa de los costos.
Alcaldesa, ¿quién fracasó aquí? ¿El distrito no pudo que este POT se votara en el Consejo, o fracasó el Consejo que no pudo discutir en los 90 días ese plan de ordenamiento territorial?
No, yo creo que aquí ganó Bogotá, queridos. Yo creo que aquí ganó Bogotá. Ganó Bogotá, que después de 3 intentos, de 10 años de discusiones, debates, concertaciones, elecciones, al fin tiene un plan de ordenamiento territorial que dice que Bogotá va a pagar su deuda ambiental, que no va a hacer volteo de tierra, que no va a haber corrupción con la plata de vivienda de interés social, que va a haber una vivienda digna para la clase media bogotana y para los sectores populares, que va a haber transporte público con 5 líneas de metro, y que vamos a reverdecer esta Bogotá que es tan dura, que sembrarle más árboles, hay que cuidarle los humedales, hay que reforestar los cerros ambientales, hay que terminar de descontaminar el río Bogotá, hay que hacer parques, hay que hacer 60 colegios, 3 ciudadelas universitarias para que los jóvenes tengan donde estudiar, 24 hospitales para que el día que tengamos una pandemia no nos vuelva a pasar lo que nos pasó el año pasado. Aquí ganó Bogotá. Sí. No podemos seguir.
Alcaldesa.
En el mundo de los políticos y los interesados que solo sabotean, ni hacen, ni dejan hacer. Porque la que paga las consecuencias es la gente.
Alcaldesa, ahora, pero mire, los políticos...
Adelante y vamos a hacer en vez de seguir...
Alcaldesa.
...viendo y saboteando.
Alcaldesa, mire, le voy a leer una frase que usted dijo en el 2019. Creo que sería francamente una falta de respeto con la ciudadanía que se nos imponga un POT por decreto. Y eso es lo que le critican, no solamente Camacol, son varios candidatos presidenciales, el expresidente Uribe, el congresista Gabriel Santos. Todos la cuestionan porque usted, porque aseguran que usted no es coherente, que usa la democracia como señuelo electoral y después la pisotea, que no es la misma de campaña ahorita. ¿Qué les dice usted a esas personas que no es coherente?
Catalina, que no manipules la información. Yo dije eso el día después que gané las elecciones. Le pedí expresamente al alcalde Peñalosa, a cuyo POD me opuse, porque le volteaba 3.400 hectáreas de tierra a Camacol. Por eso le gustaba a Camacol tanto el POD de Peñalosa. A mí eso me parece infame, destruyendo la reserva Tomás Vanderjame. Porque no les cobraba cargas, para que la buena ciudad solo la paguemos en impuestos y los constructores no tengan que pagar. y dije, el alcalde Peñalosa acaba de perder las elecciones. Ayer las perdió. Esta ciudad fue a las urnas y discutió si quería elegir el POT y la ciudad y los candidatos de Peñalosa, y perdió. Sería un irrespeto con Bogotá que, acabando de perder las elecciones, imponga su visión de ciudad que acaban de rechazar los ciudadanos en las urnas en un decreto. Y lo vuelvo a repetir hoy. Y el Consejo de Bogotá, Catalina, para que cuenten la historia completa y no a pedazos, estuvo de acuerdo conmigo y negó el POT. Lo negó.
Alcaldesa.
Y porque lo negó, no se pudo expedir por decreto. De manera que yo me reafirmo.
Claro,
alcalde. En esta elección y en cualquiera, si el que acaba de perder las elecciones, los ciudadanos le acaban de rechazar su plan, yo sí creo que sería una falta de respeto que lo impongan.
Sí, claro, hoy, alcaldesa, cambio, pero por ejemplo,
el programa
en este...
por el que votó 1.100.000 bogotanos, 1.100.000, no 2 ni 3. Y además que cumplió todos los trámites de la ley. Cuando el alcalde Peñalosa hace 24 años, expidió el POT por decreto, nadie le dijo que era autorizado.
Alcaldesa, sí.
Porque
pero...
cumplió los mismos requisitos que yo cumplí. Cuando el alcalde Mocus, en el 2004, que revisó el POT, expidió el por decreto, nadie le dijo que era autoritario.
Alcaldesa,
pero
alcaldesa,
López,
sí,
si
permítame.
En campaña, entonces sí hay que hacer todo este tipo de manipulación.
Sí, mediante. Alcaldesa, pero vea que las críticas no solo son de la oposición, sino también de concejales de su propio partido, de la Alianza Verde, Diego Cancino, Martín Rivera, que hizo una lista de 40 reparos al POT que en este momento pues se va a aprobar por decreto, y Diego Cancino que dice que por qué usted aprueba pues o decreta más bien este POT si no tenía el respaldo suficiente en el Consejo de Bogotá. La representante a la Cámara, María José Pizarro, también dice que un POT debería generar consenso para definir su organización. ¿Usted se sentó a hablar con los sectores de su propio partido sobre el POT? Porque es que la realidad es que en el Consejo no pasó, y no pasó no por la oposición, no pasó porque también personas de la Alianza Verde no lo apoyaron.
Pues sí, 3-2, y están en todo su derecho. Y yo les digo, en buena medida, Diego, Ricardo, Diego La Serna, por ejemplo, realmente ellos son los gomosos de este tema, y claro que les duele no haber podido votarlo. Y a mí también me hubiera preferido que el Consejo hiciera su trabajo y votara. No hizo su trabajo, no votó, entonces Bogotá tiene que seguir a la deriva, porque los señores concejales en 90 días de trabajo no tomaron su decisión. No, a mí me da mucha pena. La ciudad está por encima de los políticos, de los concejales, de la alcaldesa. La ciudad lleva 10 años al garete. Lleva 10 años sin plan, lleva 10 años sin un norte, lleva 10 años sin un rumbo. Cada alcalde llega a ver cómo destruye lo que hizo el anterior. El uno dice que el metro es de él, que Transmilenio es de él, y entonces el otro ni hace el Transmilenio ni hace el metro. Y la ciudad pagando las consecuencias, no más, querido.
Sí, alcaldesa.
Bogotá está por encima de los concejales, está por encima de la alcaldía. Llevamos 10 años de atraso. Y vamos a ponernos al día en los próximos 15 en hacer lo que la gente nos ha pedido en todas las elecciones. Vivienda, metro, trabajo, educación, empleo.
Alcaldesa, los constructores...
Hay mucho que hacer.
Los constructores dicen que Bogotá es una de las ciudades que más cargas pagan, y dicen que se tendrían más personas viviendo en una zona, pero menos espacio público y menos servicios, que eso que usted está diciendo, pues no es así. ¿Qué dice ante esto?
Que es todo lo contrario. Eso que ellos llaman cargas, realmente son aportes urbanos. Es que además de hacer vivienda... también tiene que haber sitios donde haya empleo. Esta es una ciudad que lleva 30 años expulsando microempresarios, porque es muy caro competir contra la vivienda que hacen los constructores. Pagan más por el suelo para vivienda que por el suelo para poner una microempresa, o una fábrica, o un comercio. Entonces este POT toma una decisión, y es que hay que proteger a los microempresarios que producen el 60% del empleo de Bogotá. Entonces a los muebleros del 12 de octubre hay que protegerlos para que no los expulsen de ese suelo. A los señores del cuero y los zapatos del Restrepo, hay que protegerlos para que no los expulsen de ese suelo. Pero también, si mañana el señor de Amazon llama a la alcaldía de Bogotá y dice, bueno, quiero poner el hub de Amazon de América Latina en Bogotá, alcaldesa, dígame dónde está el suelo para poner Amazon en Colombia, en Bogotá. Tenemos que reservar suelo para que las actividades económicas que quieren llegar de las industrias tecnológicas, creativas, digitales, del conocimiento, también puedan llegar. Y no tengan que competir con el uso más rentable del suelo, que es vivienda. Sino que haya un suelo reservado para los microempresarios actuales, un suelo reservado para los nuevos empresarios y otro para que haya vivienda. Eso tampoco le gusta a los constructores. pero la ciudad necesita empleo, porque no solamente necesita vivienda.
Está claro.
Si hay empleo o sea vivienda, hay que tener espacio público y hay que tener servicios públicos y hay que tener parques.
Doctora,
entre todos vamos a pagar esos aportes urbanos.
Doctora Claudia,